Déjale. Tanto al señor Ruedas como a mí nos sitúan en el Grupo Popular un error material, pero para que contar la que hay que modificar la denominación de los concejales, a ambos nos incluyen dentro del Grupo Popular.
¿Alguna cosa más? Pues pasamos a votación las dos actas. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad todos los... Se aprueba por unanimidad, perdón. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el expediente de modificación de crédito número 27/2023 por suplemento de crédito. Tiene la palabra la señora interventora.
Se propone al Pleno aprobar expedientes de modificaciones de crédito por suplementos de crédito, de tal modo que se incrementen los créditos de las aplicaciones presupuestarias, subvención a Asociación Fotográfica Ovetense por 6.000 euros, ayuda al pago de alquiler de viviendas 150.000 euros y equipamiento informático de servicios sociales por 4.224,80 euros. Se financiaría con baja en otras aplicaciones presupuestarias por el importe total de la modificación que asciende a 160.224,80. Segundo, someter el expediente a información pública durante 15 días para que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones mediante anuncio en el BOF, considerando que si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el acuerdo se elevará definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Y tercero, en caso de que se eleve y presente acuerdo definitivo sin nuevo acuerdo plenario, publicar el resumen por capítulo de la modificación en el BOF a efectos de su entrada en vigor.
Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien, tiene la palabra el señor Ruedas.
Sí. ¿Funciona esto bien?
Te cambiamos el micro.
¿Ahora?
No se ha aprobado, ¿no?
Ahora
parece que ahora funciona. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la palabra. Y sí me gustaría, desde mi intervención, porque muchas veces parece que las cosas cuando se traen a pleno no se explican bien, o el argot con el que se explica técnicamente la ciudadanía no lo entiende. De principio decir que nosotros... Nuestro grupo va a votar sí a esta modificación, pero sí quisiéramos hacer varias apreciaciones. Primero, la apreciación de una modificación de crédito es sacar una partida presupuestaria que ya está hacia otros gastos que realmente se han visto. Nosotros vemos que es necesario seguir manteniendo la partida de ayuda a la vivienda social, con lo cual se quitaría a lo que era la partida de construcción de una nueva perrera, pero y luego también la partida, las dos partidas, una de al centro, perdón, a los amigos de la fotografía y otra a servicios sociales. Sí nos gustaría incidir en que en la modificación número 27, tantas modificaciones de crédito muchas veces quiere decir que no ajustan la realidad a cuando presupuestamos. Y sí nos gustaría que cuando se presupueste realmente se ajusten a las realidades y que las partidas que se van a quedar vacantes por estas modificaciones de crédito en el próximo presupuesto se cubran con suficiente garantía. No vaya a pasar lo que pasó hace unos años, cuando una modificación de crédito de 29.000 euros supuso el quitar una partida que había para un monolito de en el cementerio de la recuperación de la memoria histórica que realmente no se quitó y no se ha vuelto a incidir. Yo creo que ese ánimo de volver a hacer las cosas bien hechas significa que también en esa partida que se quitó se vuelva a poner para los próximos presupuestos en reconocimiento a los 75 fusilados que hubo en las tapias del cementerio de Úbeda después de la contienda civil. Muchos de ellos, por supuesto, del Partido Socialista, de la CNT y del Partido Comunista. Creemos que, vuelvo a repetir, que la modificación está bien, vamos a votar a favor, pero llegamos a la conclusión eso. Primero, hay que ajustarse más a las normativas del presupuesto para no hacer tantas modificaciones. Segundo, las partidas a las que se les descuenta esto, tenerlas presentes para el próximo presupuesto. Y tercero, bueno, hacer un poco más la justificación, porque yo no sé si se ha hablado con Felicán, yo he intentado hablar y no me ha cogido el teléfono, para decirle que la modificación, lo que le iba a suponer a ellos o no, ¿no? Por lo tanto, decir eso, vamos a votar a favor, pero siempre pedimos por favor que a partir de ahora se tengan en cuenta esas cuestiones, ¿no?
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros vamos a mantener el voto de abstención conforme a la Junta de Gobierno y conforme a la comisión pertinente. Pero sí es cierto que, como bien decía el compañero Rueda, los presupuestos, por mucho que diga el señor Lozano que son un ente vivo, pueden sufrir alguna modificación, pero 27 yo creo que ya es excesivo y estamos en julio. Por lo cual veremos próximas modificaciones de crédito a lo largo del avance del año. Desde el grupo de Vox mantenemos esta abstención porque, aunque no hayamos participado dentro de lo que es la elaboración de los presupuestos, vemos que no se han hecho bien las cosas y entonces se tienen que volver a retomar de una vez, ¿vale? Lo que sí queríamos, que nos quedó la duda en la comisión pertinente, queríamos saber exactamente por qué no se podía haber realizado la construcción de la perrera. Y aunque vamos a tener nuestro voto de abstención, queremos saber por qué faltaba documentación, por qué no se ha querido hacer en este año o hacer el año que viene una próxima ampliación, el saber un poco el por qué. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a los compañeros de corporación. Bien, bueno, la modificación de crédito viene siendo una herramienta habitual y normal en todas las administraciones locales y en el desarrollo de lo que viene a ser, bueno, un acto administrativo como el presupuesto, que efectivamente necesita adaptarse a la realidad de las necesidades de los vecinos y vecinas, indiferentemente de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver precisamente con la capacidad de ajustar el presupuesto al milímetro. Y con esto quiero decir que, en definitiva, tenemos un presupuesto que necesita de modificaciones de crédito para ser más eficiente en la ejecución presupuestaria. Si no existiese esta herramienta, probablemente llegaríamos a un final del ejercicio presupuestario donde habría un amplio capítulo de remanentes de crédito y, por lo tanto, pues no atenderíamos todas las necesidades, como digo, de los distintos colectivos. Por otro lado, es cierto que existen varias modificaciones de crédito, pero muchas de ellas vienen incluso dadas por los remanentes o sobrantes de partidas que ya se han ejecutado. Es decir, es que tenemos que ser conscientes de que hay partidas presupuestarias que se ejecutan y tras su ejecución, pues sigue quedando crédito y, por lo tanto, tenemos esa capacidad de mover el crédito. En este caso, tengo que trasladarles además que es una cuestión, bueno, sencilla y que es acorde también a, digamos, todo el planteamiento y la planificación que hace el propio presupuesto del ejercicio 2023. No es que el equipo de gobierno traiga modificaciones de crédito al libre albedrío, sino que vienen a colación de las partidas presupuestarias y, para ejemplo, un botón. En este caso tenemos un suplemento de créditos para la partida de AFU, de la Asociación Fotográfica Ubetense, con 6.000 euros, fue una cuestión administrativa, la cual la partida que se suplementa viene suplementada por crédito del área de cultura, o sea, el mismo área de cultura coge el crédito para una finalidad cultural, no es que quitamos de un sitio y pongamos de otro distinto, y aparte por una cuestión de trámite administrativo que obviamente tiene que ver con los plazos de presentación de los proyectos por parte del colectivo, y en ningún caso por parte del equipo gobierno o de los propios técnicos del ayuntamiento. Y no pasa nada en esa gestión y en esa capacidad de atender las soluciones del tejido asociativo, lo hacemos. En el caso de la ayuda al alquiler, si bien es cierto que la partida que se utiliza es la de la Perrera, tiene por supuesto una explicación. Se contó un poco por encima, es cierto, en la comisión pertinente de gobernanza, y se va a tratar el tema en profundidad en la comisión pertinente. Pero sí queremos trasladar una idea clara. Por supuesto, el proyecto La Perrera y su nueva ubicación es importante para el equipo de gobierno, para la ciudad, especialmente para los animales, en este caso, que se ven atendidos con un servicio público, pues entendemos de calidad y que vamos a mejorar con la prestación que dará ese nuevo proyecto. Que hemos estado viendo las posibles ubicaciones para establecer la Perrera, que llegando a un acuerdo, porque había previsión de una primera ubicación en el polígono agrícola, pues llegando a un acuerdo también con los propios habitantes, con los propios ciudadanos que tenían tareas y servicios en el polígono agrícola, decidimos el equipo de gobierno en consenso, porque siempre estamos abiertos a escuchar esas necesidades, a un cambio de ubicación, que en este caso será una ubicación cercana al paraje de Plazorita. Y bueno, una vez que se ha tomado esa decisión, obviamente esta partida no se va a poder ejecutar en los próximos 6 meses que queda de ejercicio presupuestario por cuestiones obvias. Hay que hacer una modificación de uso de suelo, hay que hacer un trámite administrativo un poquito más complejo y hay que dotar de agua aquel espacio, y por lo tanto sabemos el equipo de gobierno que no vamos a poder ejecutar esta partida, y lo que hacemos es la reutilización de la misma, y por eso de la importancia de la modificación de crédito, el aprovechamiento del mismo, y esos 150.000 euros van a ir a las partidas de ayuda al alquiler, que como saben, bueno, en el anterior ejercicio presupuestario, en el anterior mandato, hubo un cambio de ordenanza al respecto, que entendemos ha mejorado la prestación de este tipo de ayuda, y por lo tanto hizo que no pudiésemos ejecutar parte del presupuesto previsto en el año 2022 y hemos tenido que imputarlo al ejercicio del año 2023 con naturalidad y con la importancia que tiene este asunto. Y por último, equipamiento informático para los servicios sociales, trasladar que la partida estaba prevista. Y que, insisto, para ejemplo, un botón, estas cuestiones de modificación de crédito en este caso, se coge de una partida prevista y lo único que se hace es, digamos, cambiar la terminología de la partida presupuestaria, pero que vienen también de las partidas de servicios sociales previstas para este tipo de cosas. Y bueno, pues a propuesta técnica se apunta o se hace una anotación de la modificación específica de lo que va a ser el gasto, pero que la partida está prevista y por lo tanto sí trasladarles que el presupuesto del ejercicio 2023, como lo serán los siguientes y como ha sido habitual en el tiempo donde el equipo de gobierno en estos últimos años ha estado trabajando, tiene una planificación, tiene una idea clara, no hay modificaciones de crédito importantes, a excepción, como verán ustedes, en los últimos años por la flexibilidad de las normas de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria, pues que se nos ha permitido utilizar los remanentes de tesorería, a excepción de la utilización de esos remanentes de tesorería, vienen siendo estos actos administrativos normales y estas modificaciones normales. Así que se va a seguir ajustando a la realidad y, por supuesto, a un trabajo del equipo de gobierno que planifiquemos cada vez mejor. Pero vamos, en cualquier caso, es una herramienta muy útil. Y luego, por supuesto, cogiendo el hilo de y la propuesta de los distintos grupos, por supuesto el grupo Sumar, la partida de la Perrera, por supuesto, se incorporará en el ejercicio del presupuesto del año 2024, en los próximos presupuestos que tendremos que trabajar en las distintas comisiones. También decirle y ponerle en conocimiento, porque entiendo que le habrán informado al grupo de Sumar sobre algunas cuestiones, por ejemplo, modificaciones de crédito de otros mandatos, No es cierto que el equipo de gobierno no haya cumplido con la ley de memoria histórica, no es cierto que no haya habido una actuación en torno a, bueno, una declaración, por supuesto, no solo de intenciones, sino a un homenaje a las víctimas de la guerra civil, que se tomó la determinación por parte del equipo de gobierno fuese de la mano de un artista, de un cantero, en este caso local, porque la propuesta previa que no se llegó a ejecutar era un artista de fuera de Úbeda y que no tenía ningún tipo de ligazón ni de raíz con nuestra tierra y que nosotros intentamos hacer y desarrollar en el mejor de los sentidos. Por lo tanto, esa parte pues ya pasó, se hizo y ahí está constatada para que la gente pueda también en ese bonito espacio de recuerdo a través de la placa pues ver el cumplimiento de la ley de memoria histórica democrática y sobre todo pues también tener un espacio de referencia en nuestro cementerio. Y sobre el número de modificaciones de crédito, vendrán tantas como sean necesarias para que tengamos una buena ejecución presupuestaria, indistintamente de la posibilidad de hacer cierta demagogia por parte de los grupos. Entendemos que, bueno, porque es el papel de la oposición en ese caso, pero que no es responsable, porque detrás de la facturación de estas modificaciones de crédito, que por cierto son de una cuantía de unos 28.000 euros, perdón, es de una cuantía de 160.000 euros, no es una cuantía grande, en un presupuesto de más de 30 millones de euros, pues vendrán tantas como obviamente hagan falta. Y sobre todo preguntarle al representante del grupo de Vox, pues bueno, como él, que ha sido miembro también de otro equipo de gobierno y es conocedor de esta herramienta, cuántas modificaciones de crédito nos hacían durante el gobierno del señor Robles, donde el señor Navas, que formaba parte del grupo municipal del Partido Popular, era conocedor. No pasaba absolutamente nada, siempre que sean en constructiva, en positivo y sobre todo para ejecutar bien el presupuesto. Insisto, gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
No, yo que quería, no sé si había réplica a la...
Como nadie ha pedido la palabra, he pasado a votación. No, ah, pues no lo he visto. Bien.
Bueno, se puede hacer la votación que ya se ha hecho y yo quería la réplica, la intervención del portavoz.
No, es que no es así. Es decir, se hacen las intervenciones y luego la votación se cierra el punto. Pues tiene la réplica el señor Rueda.
Nadie ha hablado en mi intervención anterior de incumplimiento de la ley de memoria histórica, nadie. De hecho, sé de antemano que la placa que hay puesta en el cementerio fue por la aplicación de la ley de memoria histórica de la Junta de Andalucía, o bueno, o por la aplicación de la ley, ya no me acuerdo. Lo que sí me gustaría es decir es una cosa en honor a la verdad, que la partida presupuestaria aquella que se cambió todavía no se ha constatado. Yo, si me permite, una pequeña palabra de un socialista que fue fusilado en el año 41 de Úbeda, José Vega Cózar, con una carta extensa que le escribía la noche anterior a fusilarlo. Digo esto para que tengamos que de verdad no hay que hacer una cosa así abstracta. Uy, ¿se oye o no?
Sí, que para la grabación de la...
Ahora, no, digo que no hay que hacer una cosa abstracta, sino simplemente en honor a aquella gente. Paso a leer, nada, es una carta extensa, pero paso a leer el principio y al final. Y el principio, la misma noche que dice, querida a su mujer y a sus dos hijas, nunca jamás olvidada esposa e hija, quiero que estas letras os sirvan de consuelo, ya que son las dos últimas que os escribo, no por mi gusto, sino para estorbar a esta canalla que ha vencido la contienda. Y al final de la carta dice, pues bien, querida esposa, por todo lo expuesto, es por lo que quiero ya que muero, que tanto tú como nuestras queridas hijas estéis convencidas de que muero por un ideal, pero no por lo que se me acusa. Sé, querida esposa, que tarde o temprano ha de cambiar el resto, que hoy nos dije, y tras eso, y tras ese cambio viniera unos nuevos tiempos. Quiero que hagáis saber que quién fue tu compañero y por qué le mataron, a pesar del nombre, de que el nombre de José Vega Cózar, Nada más que por eso, es por lo que yo creo que de verdad deberíamos de implicarnos más, y estoy de acuerdo en que en el presupuesto anterior, en el presupuesto que viene, lo miraremos para que haya un reconocimiento a esas 75 personas que hay fusiladas en las tapias del cementerio de Utrera.
Sí, yo no voy a dar más réplicas, pero sí decirle que creo que anda en una confusión, porque efectivamente a la entrada del cementerio hay una placa puesta en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía, que se puso en el transcurso entre el año 2015 y 2019, no recuerdo el año exacto, en ese mandato. Pero es que a eso no hacíamos referencia a nosotros, porque además eso no es de cantería, eso es de chapa o de acero, de lo que esté hecha. Nosotros lo que decidimos fue que frente a un hito que estaba aprobado de un escultor que no tenía relación con Úbeda, y teniendo aquí un maravilloso escultor, lo que decidimos fue cambiar el homenaje a las víctimas, no por ese escultor, por el hito de ese escultor, que además era una copia de otras muchas, se habían puesto en otras muchas ciudades, en hacer algo propio, puesto que además la cantería ha tenido tanta importancia en la ciudad de Úbeda, por eso somos Patrimonio de la Humanidad en gran medida. Y lo que tenemos es abajo del cementerio, en el patio nuevo, en donde iba ubicado ese hito, pues una placa de cantería preciosa, maravillosa, de reconocimiento y de homenaje, además allí entre cipreses, un espacio de verdad idílico, donde está recogido ese homenaje a ese socialista que usted ha leído y al resto. Es decir, eso ya está hecho. Por eso decía yo que había confusión al respecto. Y en nuestro cementerio hay doble reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía y por parte de este ayuntamiento. Si lo que queremos llenar el cementerio monolito tampoco es cuestión. Yo creo que es una placa muy digna, una placa que hace referencia a la cantería de Úbeda, y eso fue lo que se decidió en su momento hace ya algunos años. Bien, ahora sí pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor de Sumar, Partido Socialista, Partido Popular y con la abstención de Vox. Pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Qué reconocimiento extrajudicial de crédito? Tiene la palabra la señora interventora.
Visto el informe de intervención número 668/2023, se propone al Pleno, primero, levantar la suspensión de la tramitación de las facturas que se incluyen en la relación contable de factura F-2023-177 y, segundo, reconocer extrajudicialmente los créditos a los que se refiere el apartado primero con cargo al presupuesto 2023 y cuyo importe total es de 28.503,14 €.
Muy bien. ¿Intervención en este punto? Bien, tiene la palabra el señor Nava. Perdón, el señor Rueda.
No, vamos. La idea, es decir, vamos a seguir en la misma dinámica ahora mismo de aprobar este punto. Es verdad que un poco la explicación del punto es las facturas que se vienen pagando a diario, que se vienen, porque incluso aquí hay facturas que se aprueban de hasta 12 euros, de una culeba, de una extra. Es decir, que yo creo que es el modo de darle legalidad a todo ese tipo de gastos que van saliendo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a votar a favor en este punto, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Nava.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros vamos a mantener el voto de abstención que tuvimos en la comisión. Y hay que justificarlo y hay que decirlo muy claro. Nosotros, por supuesto, que no estamos en contra de que los proveedores cobren por los servicios prestados o que se paguen las facturas a las cuales pues, se puede hacer referencia, ¿no? Pero sí es cierto que la Administración tiene que atender a normalizar y a regularizar este tipo de gastos. Entendemos que hay gastos que son muy difíciles de controlar y de llevar a cabo de una forma, a lo mejor, la más eficiente o al 100%, de la eficiencia, pero sí es cierto que hay otros que no. Por ejemplo, los gastos de publicidad, pues vemos que es excesivo este gasto, porque debería haber estado contemplado, porque todos sabemos, por ejemplo, cuando vienen las campañas, o de verano, o de feria, o la publicidad que se ha hecho en cierto momento. Al igual que entendemos que los gastos de seguridad privada deberán estar contemplados, porque son dos épocas muy, muy definidas. Es para las piscinas municipales y es para la alberguía municipal. Entonces, creemos que debería de haber estado hecho de otra forma y no haberlo reconocido extrajudicialmente, sino que debería de haber estado. Se puede justificar porque no se sabe a la hora, pero hay otros mecanismos los cuales se puede tener en cuenta para los próximos ejercicios. Por eso, estando a favor del pago, pero estamos también a favor de que la administración sea lo más certera posible, vamos a tener el voto de abstención. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tienes la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. Vamos a ver, el Partido Popular va a votar, señor.
Muchas gracias. Ah, vale. El Partido Popular va a votar no, al igual que se hizo en la comisión de Negocios Menores. Mantenemos este punto y lo reiteramos. Vamos a ver. Vamos a votar no, y no precisamente porque no creamos que se debe de pagar a los proveedores. Los servicios son prestados y obviamente a esos proveedores o prestadores de servicios hay que abonarles sus servicios. Más que nada para evitar el enriquecimiento injusto por parte de la administración. Las facturas, como acabo de decir, deben ser obviamente pagadas al tercero afectado. Entonces, vamos a votar que no, precisamente, no a la gestión del equipo de gobierno, a su falta de previsión y a su falta de planificación. Y no podemos convalidar con nuestro voto, aunque sea de forma indirecta, esta nefasta gestión. Y digo nefasta gestión por dos razones o dos grupos de facturas que son las principales que aquí se nos plantean. Y que además albergo, sinceramente, la duda de que realmente sean reconocimiento extrajudicial de crédito y no se debiera tramitar como un suplemento de crédito, porque se haya sobrepasado el presupuesto. Y me estoy refiriendo a dos grandes grupos que ya he hecho referencia, el grupo 2, que serían la publicidad y el tema de seguridad. La publicidad, por cuanto estamos hablando de campañas en televisión, en El Ideal, en radio, en multimedia, etcétera, de campañas de Navidad, de la Feria de San Miguel, de promoción de la pista de hielo, que lleva varios años ya en funcionamiento, del Festival FEMUVE. O sea, todo esto son gastos previsibles y que los conocemos de antemano, no son gastos imprevisibles y que nos vengan de sorpresa. Exactamente igual me refiero al tema de la partida de seguridad, de los que estamos hablando, de unos 14.000 euros, más de 14.000 euros, perdón, tanto en el albergue de temporeros de seguridad privada, tanto en el albergue de temporeros como en la piscina municipal. Estas son actividades que año tras año se nos repiten y año tras año las tenemos. Por tanto, entiendo que no estamos hablando de partidas de crédito imprevisibles. Como digo y reitero, ninguno de estos gastos puede ser calificado de imprevisto e imprevisible y se corresponden con servicios estacionales que el ayuntamiento, son servicios públicos que son conocidos y que el ayuntamiento presta año tras año. Final municipal, temporero. Entonces, a lo que vengo a referirme es que si estos no han sido dotados presupuestariamente en el ejercicio anterior, en este ejercicio 22, únicamente se debe a la desidia y a la falta de planificación de este equipo de gobierno. Por tanto, y además lo voy a reiterar, se trata de encargos que se realizan al margen del procedimiento legalmente previsto y que, al hilo de lo manifestado en el informe de intervención y que reiteradamente por otro informe venimos comprobando que se repite, sobre los que no se han emitido los informes preceptivos justificando la necesidad de dichos contratos. Por eso, haciendo nuestras las conclusiones del informe de intervención que declara su disconformidad, votamos no. Y reitero, no porque no se deban de pagar las facturas, que se deben de pagar. No para no convalidar la nefasta gestión de este equipo de gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, votar que no es una irresponsabilidad, indistintamente de cómo quieran plantearlo el Partido Popular, porque el grupo del Partido Popular puede, en todo caso, abstenerse o votar que sí o votar no, que significa totalmente intentar paralizar el procedimiento administrativo de pago de esos servicios que prestan unos proveedores que son pequeñas y medianas empresas y que trabajan aquí. Si el equipo de gobierno fuese tan irresponsable como el Partido Popular y votásemos que no, esos proveedores no cobrarían, ¿vale? Entonces, ustedes, que yo no sé, soy el que le diga a ustedes lo que tienen que hacer, porque ustedes se retratan solos, obviamente, en cada pleno se van a seguir retratando. Yo no soy el que les diga a ustedes lo que tienen que hacer, pero votando que no, si les digo que es una auténtica irresponsabilidad, pueden votar que sí como opción y explicar lo mismo que han explicado. Exactamente el mismo argumento que han hecho, pueden hacerlo diciendo que sí o absteniéndose, pero cada uno es responsable de sus actuaciones en el desarrollo de este plan, de este pleno. Bien, cuestiones importantes. Por supuesto, hay partidas. Una, por ejemplo, de seguridad, con el tema de la vigilancia del albergue y también de la piscina municipal, que además no vienen siendo habituales que se den en reconocimiento extrajudicial de crédito. Quizás es que ha habido un problema administrativo en el desarrollo de la ejecución de esa factura y que por lo tanto tiene que venir a REC, pero es una excepcionalidad, no es algo habitual. No verá usted todos los años REC de seguridad, por ejemplo, en las piscinas, en la planificación, y normalmente se suele cumplir, a excepción de que haya algún servicio extraordinario a solicitud de la Concejalía de Deportes, que por cierto lo que viene a cubrir son solicitudes de desarrollo de actividades extraordinarias que piden los colectivos. Es decir, que nosotros también pagamos seguridad y pagamos otros servicios y cubrimos las necesidades de otros colectivos. Y los colectivos saben que vienen sobrevenidas ese tipo de actividades. Y eso también tiene que saberlo pues la oposición y la composición de los grupos de este consistorio, que cuando vienen facturas le trae empresarios y también colectivos que tienen unas necesidades reales. Otra cuestión, ustedes hablan de la publicidad, es muy recurrente, obviamente, hacer demagogia con el tema de publicidad, pero si hay también una connotación clara por parte de este equipo de gobierno es la transparencia, la información ciudadana, es que el ciudadano sea plenamente consciente de lo que se está desarrollando por parte del ayuntamiento. Así que la publicidad es importante, muy importante, para el desarrollo de la actividad política. Y no lo que intentan hacer desde el grupo del Partido Popular, que es desprestigiar precisamente el trabajo que hacen los medios de comunicación, entorpecer las cuestiones administrativas y el pago precisamente de unos profesionales que yo creo que merecen el respeto de una institución y que son imprescindibles para el desarrollo de nuestras tareas. Publicidad. Podemos decir que efectivamente hay pago de facturas de Navidad, como usted ha dicho, o de pista de hielo, pero es que resulta que hay inicio de actividad en el ejercicio 2022 y la actividad de Navidad continúa también en el ejercicio 2023. No sé si han caído en esto, pero a ver, un cambio de ejercicio, obviamente algunas facturas vienen en reconocimiento de crédito extrajudicial porque el ejercicio presupuestario ha pasado de la actividad, se iniciaba en 2022 y ha pasado a 2023. Y ha pasado, y además también sucede otra cosa, y es que muchas veces las propias empresas son las que entregan tarde la factura. Y también estaría muy bien que el grupo municipal del Partido Popular leyese al completo los informes. Leyese al completo los informes, porque también en el propio informe que se ha leído textualmente, literalmente, establece que sí existen los documentos que acreditan la realización de la prestación o el derecho del acreedor, que sí existen, y que por supuesto que dichos documentos justificativos de la obligación son ajustados a las disposiciones legales. Y con esto insisto en la pedagogía política que quería hacer el portavoz de Sumar, que los reconocimientos extrajudiciales de crédito entran dentro de la normalidad administrativa de cualquier ayuntamiento. Entran dentro de la normalidad administrativa de cada ayuntamiento. Y por supuesto, es una posibilidad que ampara un marco legal para que nadie se quede sin cobrar. Y está luchando contra, por supuesto, contra, digamos, el no dar solución a los problemas de esos proveedores que pueden no cobrar. Y por lo tanto, también al principio de lucha, del principio de enriquecimiento injusto de la administración, que usted como jurista también debe conocer y que está muy claro en la doctrina administrativa, que posibilita esta actuación responsable que va a llevar a cabo el equipo de gobierno con su voto favorable, por cierto, a 28.000 euros
dentro de un contexto económico que dice usted nefasta gestión, nefasta, no sé dónde está la nefasta gestión. La nefasta gestión es que los empresarios no cobren. La nefasta gestión es que los colectivos no se vean atendidos por este ayuntamiento. La nefasta gestión es que la programación de Navidad no salga hacia adelante. Esa es la nefasta gestión que no existe en este ayuntamiento, afortunadamente, porque hay un equipo de gobierno responsable. Gracias.
Bien. ¿Sí? ¿Se la pide? Sí. Pues tiene... Tú no has pedido la palabra, ¿no? ¿También? Pues levantamos... No doy réplica si aquí no se levanta la mano. ¿Quién pide palabra?
Yo soy el primero siempre en levantar la mano.
Vale. Señor Juan, ¿usted pide o no pide la palabra?
Sí.
He dicho que hay que levantar la mano.
Sí.
Si no, no doy réplica. Tiene palabra el señor Juan.
Sí, muchas gracias. Es decir, seguir afirmando nuestro voto positivo ante la realidad y... De verdad, con ánimo de que la institución sea lo más claro y lo menos demagógica. No hemos parado a pensar en los 28.000 euros, qué porcentaje supone de desviación en el presupuesto que hay. No hemos parado a pensar qué porcentaje, qué 0,0% supone esa desviación de 28.000 euros. Cuando estamos hablando de un voto, que en nuestro caso es un voto afirmativo, para que todas estas facturas de pequeños y medianos comerciantes de Úbeda puedan cobrarlas, digo que incluso aquí hay facturas hasta de 22, 23, 100, 100, y es verdad que hay facturas de publicidad, de vigilancia, que yo creo que muchas veces vienen determinadas por las necesidades o por los eventos que se hacen. Por lo tanto, pediría mayor grado de rigor en todas las intervenciones que vayamos teniendo para eso, para que la gente no vea en la calle el no, el sí, el quién se apoya, el quién no se apoya, el no por el no, el sí por el sí, sino que realmente seamos coherentes y consecuentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Navas.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Apelando a lo que decía el señor Rueda, de siendo coherente, siendo honesto, el señor Lozano ha hecho una demagogia con los medios de comunicación tremenda. Yo entiendo que pueda haber un presupuesto que salte una determinada fecha, como puede coincidir con la Navidad, puede saltar de un presupuesto a otro, pero la Feria de San Miguel no. Y también hay facturas de la Feria de San Miguel, eso se llama poca previsión. Eso se llama poca previsión. Que se quiere implementar la publicidad, si no es que estemos en contra o a favor, si lo está haciendo es que se haga de una forma administrativamente correcta. Igual que sabemos que el servicio temporero tiene más o menos una fecha y las piscinas tienen más o menos una fecha, pues hay que decir claramente que eso hay que tenerlo administrativamente regulado y previsto. Es lo que estamos diciendo, que estamos a favor del cobro de las facturas por parte de terceros, pero no estamos a favor de la forma de gestionar estas facturas, simplemente. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Muchas gracias. Vamos a ver, voy a ser muy breve y seguramente voy a hacer unas alusiones por algo que el portavoz del Partido Socialista ha manifestado, que siendo cierto, no es completo. Entonces, como bien dice, y reiterando o haciendo mías sus propias palabras, hay que leer los informes completos, señor Lozano. Los informes hay que leerlos completos desde el principio hasta el final. Y entonces yo, cuando he hecho referencia al informe de intervención, efectivamente lo que usted manifiesta es cierto, y es uno de los requisitos que se requieren para poder exponer o traer al pleno, ¿vale?, este reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero también ese informe habla textualmente, porque no me quiero confundir en las palabras, que las causas que han provocado los gastos contraídos de modo irregular, que por eso yo hago referencia a que que se tratan de encargos realizados al margen del procedimiento legalmente previsto, esto es lo que viene a decir el propio informe de intervención, se deben a la mera falta de planificación. Por tanto, como yo ya le he dicho y he sido yo como jurista el que le ha manifestado con carácter previo que lo que no se puede amparar nunca es un enriquecimiento injusto por parte de la administración, el pago ha de hacerse, ha de hacerse. Pero en modo alguno queremos, ni tan siquiera de forma indirecta, la nefasta gestión de este equipo de gobierno. Y ahora le reitero y le leo las conclusiones también del informe de intervención, que dice que no se incorpora informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación del umbral previsto en el contrato. Falta ese informe preceptivo, es a lo que yo hago referencia. Y ya para finalizar, simplemente echo en falta un poco de examen de conciencia y que rebajen ustedes un poco más, que tengan un poco más de humildad para saber que todos en esta vida podemos equivocarnos. Pero la grandeza de cualquier persona es saber reconocerlo. Muchas gracias.
Muy bien, señor Fuentes. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Ustedes van a intentar, obviamente, desnaturalizar lo que viene siendo común y normal en la administración local, en la ejecución presupuestaria, con las modificaciones de crédito y con los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y es triste. Es triste porque sin duda hay otros muchos problemas y cuestiones muy importantes para los vecinos y vecinas de Úbeda. Que hay que hablar de todo, por supuesto. Que esto puede tener una connotación muy específica y excepcional también. Que ustedes van a basar pleno tras pleno la misma traviata para intentar lanzar un mensaje que no es verídico, ni que es verdad, ni que corresponde a la realidad económica, presupuestaria y a la salud económica de las arcas municipales, pues también. Ustedes van a repetir durante 4 años como estrategia de comunicación y martillo pilón que las cosas no marchan, cuando marchan estupendamente y los resultados están ahí, están en la calle, están en la ejecución de las intervenciones, está en la puesta en marcha de distintos programas de dinamización de nuestro municipio. Y estos son excepcionalidades, y también hemos conseguido, y lo comprueban así los datos objetivos a nivel presupuestario, la reducción precisamente de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Cuando nosotros entramos y estaba gobernando anteriormente el Partido Popular, no les digo la cuantía y la gestión, que eso sí que era una gestión opaca, porque había muchas cuestiones muy importantes que no se sacaban a licitación pública y que se ordenaban a reconocimiento extrajudicial de crédito, y había otro tipo de gestión totalmente diferente a la que hay. Nosotros hemos mejorado esa eficiencia en la gestión de los presupuestos, y especialmente lo hemos hecho pues, también de mano a de las necesidades reales. Dicen ustedes que la feria de San Miguel se podía planificar, y entonces ustedes intentan tergiversar, confundir al ciudadano, porque este pleno pues trascenderá a la opinión pública, diciendo que somos nosotros los responsables de que esa factura pues venga por reconocimiento extrajudicial de crédito. Y yo lo que les pediría a la oposición es que fuesen más serios y estudiasen un poquito más, como intentamos hacer todos dentro de nuestra obligación, porque es que esa factura, como bien viene en el informe detallado del expediente, se entregó, se presentó por parte de la empresa el 24 de febrero de 2023. Mire usted, los reconocimientos de crédito, a veces por causa imputable al ayuntamiento, pues porque surge una necesidad urgente y extraordinaria donde no da tiempo a hacer un informe de reconocimiento de la obligación, de reconocimiento de crédito, un informe de necesidad, y otras veces, muchas, la mayoría, vienen por parte de los empresarios que entregan tarde su factura. Y este es un ejemplo claro de que no es causa imputable al Ayuntamiento de Úbeda, como aquí en esta sala se quiere hacer. Así que el que tiene que reconocer que se ha equivocado es el grupo del Partido Popular. Al igual que descontextualizar los informes técnicos. A mí, la verdad que no me gusta tener que leer los informes técnicos porque realmente nosotros estamos en la labor política pues para también hacer un poco de pedagogía política, para ser sencillos, para que la gente nos entienda. Cuando uno no tiene propuestas, cuando uno no tiene ideas, cuando uno no tiene capacidad, se tiene que ir a la literatura de los informes técnicos. Ya le he dicho que, y le vuelvo a reiterar, como usted lo ha hecho, pues me veo obligado a leerle para que los ciudadanos entiendan y contrasten la información del apartado que usted lee y del que es claramente expuesto por la intervención. Ya le he dicho que no ha prescrito la obligación de la Administración, por lo tanto corresponde pagar. Que el acto se dicta por el órgano competente, por lo tanto corresponde pagar. Que existen documentos que acreditan la realización de la prestación o el derecho al acreedor, por lo tanto corresponde pagar. Que dichos documentos justificativos de la obligación son ajustados a las disposiciones legales, por lo tanto corresponde pagar. Y en el apartado tercero, conveniencia de revisión de los actos en vía administrativa, se establece en un párrafo claramente las causas que han provocado los gastos contraídos de modo irregular aluden en todos los casos a causas de urgencia y necesidades imprevistas. A ver si leemos los informes en su totalidad. De este modo y de acuerdo con los referidos informes, no ha existido una intención de obviar el procedimiento. Queda claro que el Ayuntamiento no ha tenido una intención de obviar el procedimiento, ni la omisión del procedimiento ha respondido a objetos fraudulentos. Basta ya de hacer demagogia barata. Intenten ser más responsables, terminar de leer los informes, ser responsables no solo y leales institucionalmente con cuestiones administrativas que van a surgir todos los plenos, más al comienzo de este mandato, si vamos a ver ese posicionamiento pleno tras pleno, cuando hay temas mucho más importantes, de mucha más enjundia, donde sí tendremos que entrar al debate político, pero si ustedes van a alargar los plenos con ese tipo de intervenciones, pues sinceramente a nosotros nos parece lamentable, pero lo vamos a explicar tantas veces haga falta. Muchas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor de Sumar y el PSOE y con los votos en contra del Partido Popular y con la abstención de Vox. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es resolución del recurso de reposición contra acuerdo de pleno del 10 de mayo del 23 con relación a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión del servicio de estación de autobuses de Úbeda, presentada por la concesionaria empresa de servicio Alciser Úbeda SL. Tiene la palabra el señor secretario.
Según dictamen de la Comisión Informativa de 25 de julio del 2023, primero, desestimar el recurso de reposición formulado con fecha 12 de junio con la concesionaria del contrato de gestión de la estación de autobuses de Úbeda, empresa de servicio Alciser Úbeda SL, contra acuerdo de pleno de fecha 10 de mayo de 2023 y, en consecuencia, desestimar toda y cada una de las alegaciones contenidas en dicho escrito por los motivos puestos en el informe de servicio de patrimonio y contratación con nota de conformidad de secretaría que obra en el expediente. Segundo, notificar el acuerdo de interesada a la interesada informándole de los recursos pertinentes.
Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, gracias. Vamos, yo personalmente y con mi espacio político hemos estado viendo el expediente, que por cierto es un expediente bastante amplio, donde realmente con fecha 24 de marzo del 2020 la empresa de servicios de Úbeda, su presidente del Consejo de Administración, presenta una solicitud para articular lo que se estaba previniendo. Estamos hablando del 24 de marzo, 7 días posteriores a la declaración del estado de alarma. Es verdad que, estando totalmente de acuerdo, como estamos, con los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, y
los informes que se han ido emitiendo es pidiendo subsanación a la empresa presentándolo, vuelta a pedir subsanación, la empresa presenta un informe pericial, etcétera. Todo eso, desde nuestro espacio hemos llegado a la conclusión que además de un problema técnico, creemos que es un problema que tiene un fondo político. Y esto realmente, de verdad, no se puede eternizar en el tiempo, porque la empresa tiene una adjudicación de 10 años. Es decir, la empresa, imagino que si no lo ha hecho, lo que lo hará será meterse en el contencioso administrativo. Una vez que se meta en el contencioso administrativo, no sabemos por dónde saldrá y todo esto. Es decir, podemos ir al refrán aquel de que dicen los juristas, juicios tenga y los ganes. Con lo cual esto seguirá en el tiempo y veremos a ver cómo sale. Por lo tanto, desde nuestro espacio político, lo que vamos a hacer, vamos a abstenernos diciendo que estamos a favor, estamos en consonancia con los informes, pero nuestra abstención va motivada por lo siguiente, porque el ayuntamiento con sus técnicos, coja realmente a los técnicos de la empresa, se sienten, lleguen, vean a ver lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y lleguen a una conclusión. Porque lo que no podemos estar, de verdad, lo que no podemos estar es eternizando, vuelvo a repetir la palabra eternizar, esto en el tiempo y ahora, porque claro, cuando te lee esto, el ayuntamiento pide no sé qué, vamos, un reírte, la empresa lo pone, el pliego de condiciones sale de esta manera, es decir, que nosotros, por lo tanto, de verdad, os instamos, con nuestra abstención, os instamos a que se coja como el toro por los cuernos, se sienten a unos técnicos y a los otros y digan, vamos a ver, ¿hay solución o no hay solución? Y aquí no se levanta nadie de la mesa mientras no se llegue a una solución que sea beneficiosa para las arcas municipales y que tampoco sea una cuestión de que perjudique, vamos, perjudique lo que tenga que perjudicar en este caso a la empresa de servicio, que es la que corre el riesgo. Pero por favor, y lo vuelvo a repetir, siéntense técnico, y luego la solución política establezcase. Por lo tanto, nuestro voto va a ser abstenernos en este punto de orden del día.
Muy bien. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, es simplemente justificar el porqué el Grupo Popular, su posicionamiento en la abstención. Y únicamente, para ser breve, es por mantener la propia decisión que el anterior Grupo Municipal del Partido Popular tuvo en la petición principal sobre este asunto de abstención. Entonces, mantenemos nuestra abstención. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, una cuestión, como aquí se ha planteado y como se vio también en la comisión pertinente de gobernanza, compleja jurídica y administrativamente. A veces la voluntad política pues puede ser una, en dirección siempre de atender pues las necesidades de los colectivos, en este caso la concesionaria, y sobre todo pues en ese sentido de protección de que los servicios públicos funcionen lo mejor posible, como no cabe duda. Y la intención política puede ser una, o el entender político puede ser uno, pero siempre tiene que venir sustentado en un marco jurídico y de derecho. Lo que plantea el Grupo Sumar, que lo vemos como una propuesta siempre constructiva y positiva, ciertamente todos los trámites administrativos, los expedientes, tienen una forma de funcionar, y esa búsqueda de la solución jurídica o el resquicio, incluso en términos burdales, el resquicio legal para atender esa solicitud del colectivo, pues no ha podido ser atendida, porque entre otras razones jurídicas entendemos precisamente que el decreto que se establece por parte del Gobierno de España para atender los desequilibrios económicos venidos de la situación provocada por la crisis sanitaria tiene deficiencias y no hay herramientas legales para atenderlo. Y me explico, ¿no? Como saben ustedes, en la situación de crisis se provocó pues una limitación de movilidad por parte de los usuarios y viajeros
de esos viajes regulares y también extraordinarios de autobuses en determinadas circunstancias fueron del 75%, del 50%, disminuyendo, por lo tanto, el número de usuarios de esas líneas de autobuses, que afectaba directamente al concesionario del transporte, es decir, para que me entiendan. Y pongo un ejemplo, que afectaba directamente a lo que es el volumen de negocio de empresas pues, como Muñoz Amezcua, como Alciser o como cualquier otra. En esos casos, el decreto de atención, el decreto que regula la situación de restablecimiento económico, sí da cobertura jurídica y legal para atender esos desequilibrios que son directos. Pero también hay otros desequilibrios, para que se me entienda, indirectos, y es que las cuantías económicas que reciben como ingresos las empresas encargadas de gestionar la estación de autobuses o en concreto la de Úbeda no solo se beneficia de los ingresos provocados por el régimen de alquiler de las empresas establecidas en la propia estación de autobuses, sino que también se beneficia del volumen directo de viajeros. Esas circunstancias hacen que ese beneficio sea indirecto y que no venga recogido por el decreto del Gobierno de España y que por lo tanto no haya ningún resquicio legal o herramienta para darle cobertura a la solicitud en este ámbito a la concesionaria. También es cierto que además hace más complejo la cuestión la especificidad del mismo y el que no exista sentencia de un caso tan concreto como este. Al menos no la hemos encontrado, o no se ha encontrado por parte de los servicios jurídicos, no hay sentencia aún de una cuestión tan concreta como esta. Insisto, aunque el equipo de gobierno pueda tener una opinión y quiera facilitar el trabajo de la concesionaria y la continuidad y la estabilidad, por supuesto, de la prestación de servicios en la estación de autobuses, siempre tiene que ser con el amparo jurídico. Y en este caso, tras muchas deliberaciones, reuniones de trabajo entre distintas áreas, se ha concluido con este informe desfavorable a la solicitud de la concesionaria y que nosotros vamos a votar favorablemente cumpliendo pues, con la ley y cumpliendo también con lo que nos recomiendan los técnicos que son los máximos responsables de ese procedimiento administrativo. Gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista, de Vox y con la abstención del Partido Popular y de Sumar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es suspensión temporal de las ordenanzas fiscales número 24 y 52. Tiene la palabra el señor secretario.
Según el dictamen de la Comisión Informativa de 25 de julio de 2023, la propuesta es la siguiente. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 24, reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones situadas en terreno de uso público, industrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico, con el siguiente tenor literal. Se da nueva redacción a su disposición transitoria. Se suspende la exención de las tasas por aplicación de la tarifa cuarta Feria de San Miguel del artículo 4 de la presente ordenanza fiscal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Segundo, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 52, reguladora de la tasa por ocupación de terreno de uso público, prestación de servicio de carpa en el recinto ferial por motivo de la Feria de San Miguel, con el siguiente tenor literal. Se da nueva redacción a su disposición transitoria. Se suspende la exención de la tasa establecida en la presente ordenanza fiscal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Tercero, someter el expediente de información pública y bien interesado por plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones sociales que mediante exposición, tablón de anuncios, boletín oficial de la provincia de Jaén, un diario de la mayor difusión de la provincia y asimismo estará a disposición de interesados en el portal de transparencia de este ayuntamiento. Cuarto, si no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultad expresamente a la alcaldesa presidenta para su publicación y ejecución. Y quinto, declarar no disponibilidad de crédito presupuestario de la aplicación presupuestaria 06-340-22799, montaje de escenarios por importe de 60.000 euros, dando cuenta al servicio de intervención al gasto contable oportuno.
Muchas gracias. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Rueda.
Muchas gracias. Primero, explicar el punto más o menos, es decir, la suspensión temporal de la ordenanza es a hablando en román paradino es que los caseteros ni las casetas que se monte paguen tasa municipal. Punto. Nosotros entendemos que no es de justicia social esa excepción de las ordenanzas fiscales en esta época, porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Úbeda no están obteniendo rebajas ni beneficios fiscales en sus tributaciones e impuestos. Segundo, las pequeñas y medianas empresas están obteniendo menos beneficios fiscales de lo que realmente supone la exención de pagar las tasas en la feria. Es verdad que la repercusión económica, ustedes me dirán, a lo mejor en eso es que tampoco es mucha, que es chocolate del loro, son 60.000 euros, pero esos 60.000 euros que no se ven repercutidos en que las atracciones bajen el precio de la atracción con respecto a otro año. Es decir, ha subido el IPC, la atracción sube. Las consumiciones bajen con respecto a otro año. Es decir, ellos sí están teniendo una exención, pero el ciudadano que va ahí a la feria realmente no lo tiene. También es de reconocer, porque en el expediente viene, la labor social de las casetas, de las cofradías y de las organizaciones sociales que se ponen. Es verdad que hay que reconocerlo. Por lo tanto, se podía hacer una cuestión que era acordar con ellos unos tratos preferenciales para todos aquellos que monten casetas sin ánimo de lucro. Y por lo tanto, sería también bueno que el ayuntamiento, en este mandato, posteriormente, sin prisa pero sin pausa, fuera estudiando qué clase de feria realmente queremos tener. Nuestros dos columpios, los que ya no tenemos niños pequeños, realmente no nos interesa, pero bueno, nos pueden interesar por los nietos. Por lo tanto, en este aspecto y en esta primera extra, nuestro voto va a ser negativo. Y digo negativo porque creemos de verdad que aquí tan solamente es mantener, pues bueno, el ferial, que está bien, que yo creo que no es que lo crea, es que lo afirmo y lo aseguro, de las ferias más importantes de la provincia de Jaén, incluso más que la de San Lucas y más que la de Linares, está siendo la de Úbeda, pero también es de valor y de valor político intentar modificar e intentar diseñar cómo queremos la integración en una nueva semana de feria de San Miguel a San Francisco, ¿no?
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lama.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Nuestro voto va a ser afirmativo y sí condicionado a como se propuso desde la comisión por parte del Grupo Popular al mantenimiento de los precios para que la feria sea socialmente accesible para todos los colectivos, para todos los ciudadanos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
No había pedido la palabra.
Habitualmente vienen los técnicos, yo pregunto quién interviene y hay que levantar la mano. Tiene usted la palabra, pero que si no se pide.
Muchísimas gracias y siento no haber estado aquí simplemente. Simplemente nuestro voto va a ser afirmativo, como ya dijimos en su momento, y al hilo de lo manifestado por los representantes de los distintos grupos de la oposición, mantener eso, que ya que los caseteros, representantes de atracciones y demás van a tener un beneficio, sea grande o pequeño, pero sí que tienen un beneficio, que ese beneficio redunde en los usuarios y en los ciudadanos de Úbeda en cuanto a los servicios prestados. Por tanto, que se mantengan, cuanto menos, los precios de las atracciones y de los servicios de la feria en Úbeda, para que redunden el beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Bien, las circunstancias actuales son distintas. Ciertamente, como bien se ha puesto por el grupo de Sumar, ciertamente son distintas. Está claro que el contexto del año 2021 y 2022 era un contexto donde se agitaba económicamente este tipo de actividades por las limitaciones, por la situación sanitaria y obviamente entendimos el equipo de gobierno responsablemente en su momento del anterior mandato hacer un plan de actuación, un plan de choque, un plan de actuación con más de 50 medidas de recuperación frente a la crisis sanitaria que tenía
o ponía sus puntales básicos en el apoyo del tejido empresarial y de determinados colectivos que sufrían esas consecuencias terribles. El contexto es otro, pero sí es cierto que, siendo otro, también ha cambiado el contexto de la feria y, por lo tanto, los propios feriantes, los propios responsables de las atracciones de feria y también de las casetas nos trasladan de que aún tenemos una situación donde los beneficios prácticamente no son suficientes para pagar la tasa con normalidad. Una tasa que hay que contextualizar, estamos hablando en muchos casos, en la ordenanza, unos 3.800 euros puede ser una cuantía que haga prácticamente inviable la gestión de una caseta. Y que, por lo tanto, ha cambiado también, entendiendo que la Feria de San Miguel, que efectivamente es la más importante de esta provincia, pues tiene una evolución en cuanto a los usuarios. Es que la parte, por ejemplo, de las mañanas ha evolucionado, hay menos comida, según nos trasladan, por ejemplo, y menos acceso a los carruseles o las atracciones de la feria, y nos lo trasladan en ese cambio de modelo donde quizá también la gente está incorporando su actividad de feria más en el entorno del centro de la ciudad, y que los días de feria también tengan un impacto positivo en el tejido empresarial y en la hostelería del municipio, que también es bueno, ¿no?, equilibrar esos beneficios. Ellos nos trasladan esto y nosotros atendemos en dos razones. Primero, porque en el caso de los profesionales de las atracciones es una economía particular, es una economía compleja, es una economía de traslado constante de una ciudad a otra. Son pequeñas empresas, no llegan ni a medianas empresas, son pequeñas empresas, en muchos casos incluso autónomos, que ciertamente no están teniendo la rentabilidad económica suficiente para seguir trabajando. Y en otro caso, pues es que detrás de la organización, el núcleo central de nuestra feria, están las asociaciones y los colectivos sociales de nuestro municipio, que hay que entender que son entidades sin ánimo de lucro y que necesitan también de esa cobertura de su administración local. Lo que sí está claro es que las circunstancias han cambiado y que, como han cambiado y como, según en distintas reuniones de trabajo, incluso los propios informes trasladados a la tesorera, tendremos que abordar esta cuestión. Y eso sí es un compromiso del equipo de gobierno, es decir, para el ejercicio siguiente tratar, ¿no?, la modificación de la ordenanza y quizá, pues, vamos a ver las soluciones tanto a nivel técnico también como a nivel político, donde haya una baremación o una evolución o un progreso en el establecimiento de esa tasa que no cuarce, digamos, el equilibrio de la ganancia dentro del desarrollo de la actividad, tanto de las atracciones como de las casetas. O sea, ese sí es nuestro compromiso, entendiendo la especificidad del tema también, las dificultades que están pasando los feriantes y también los propios caseteros, especialmente colectivos. Muchas ferias tienen enormes dificultades para encontrar incluso a gente que se haga responsable de las casetas. Si nosotros hacemos este año ese esfuerzo, precisamente es para que nuestra feria se vea colorida, se vea llena de actividades, se vea llena de servicios, y entendemos que esto también tiene una importante repercusión social para el desarrollo de la ciudad y de la atención, precisamente, que esperan los vecinos y vecinas de Úbeda en torno a la Feria de San Miguel. Así que creemos que en esta ocasión también es positivo y nos ponemos a trabajar de cara al ejercicio 2024 con los grupos políticos para abordar el asunto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Se aprueba con los votos favorables del Partido Socialista, Partido Popular y Vox, y con el voto en contra de Sumar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es proposición del área de gobernanza, que aprobación del expediente para la adjudicación del contrato mixto de suministro con instalación y mantenimiento de un sistema de información para la gestión tributaria, recaudación e inspección de los ingresos del Ayuntamiento de Úbeda y portal tributario y del servicio de implantación del sistema de información. Tiene la palabra el señor secretario.
Se trata de una proposición, por lo tanto, en esta vista mirada, su inclusión en el orden del día viene motivado porque en la Junta de Portavoces se acordó con los grupos la inclusión, conforme al reforma. Primero, aprobar, la propuesta dice así. Primero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y demás documentación complementaria con relación al contrato que se ha referido. Segundo, abrir el procedimiento de adjudicación debiendo publicarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento alojado. plasmado en la plataforma de contratación del sector público, así como en el diario oficial de la Unión Europea. Tercero, aprobar el gasto necesario para la contratación pretendida con cargo al presupuesto vigente. Y cuarto, en base al dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley de Bases y la disposición final segunda de la Ley de Contratos, delegar a la alcaldesa las atribuciones como órgano de contratación para todos los trámites del procedimiento hasta el acto de adjudicación, que deberá ser acordado por el pleno.
Muy bien, intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Fuentes.
Sí, bueno, nosotros simplemente
Por el grupo municipal se va a votar sí aquí, y simplemente es manifestar que por la amplitud de los informes, además los informes de los que se nos han dado traslado, por la tasitud que tienen también en su contenido y que justifican la necesidad y idoneidad del propio contrato que se pretende formalizar y que en definitiva va a redundar en un mejor servicio a los ciudadanos y un mejor o un funcionamiento más eficaz de la administración, entonces entendemos que debemos de votar favorablemente a esto. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Lozano.
Gracias, señora alcaldesa. Una inversión pues más que justificada, efectivamente, que además llevamos estudiando un tiempo, especialmente por la tesorera de este ayuntamiento, que ansía decididamente mejorar, ¿no?, a nivel digital las prestaciones de ese servicio de recaudación. Prestaciones que tienen que ver pues con cuestiones muy importantes a nivel interno y organizativo, administrativamente, para el control, para que no haya algunos problemas de doble recibo, otras cuestiones pero que son excepcionales, pero que tenemos que pulir desde el servicio de recaudación, como también dar nuevas prestaciones en cuanto a la recaudación para esos impuestos de autoliquidación. Es decir, por ejemplo, que la gente, los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Úbeda puedan desde casa seguir un procedimiento de autoliquidación y de pago telemáticamente 100% con cuestiones tan importantes, por ejemplo, como la licencia de obra o el pago de la tasa correspondiente a la ocupación de espacio público o a la organización de muchas actividades relacionadas con el ayuntamiento y que van a facilitar también la vida de los vecinos y vecinas. Así que nuestro voto favorable a este proyecto y, por supuesto, creemos que va a ser muy importante para la ciudad y para la organización del ayuntamiento.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es proposición de alcaldía de la determinación de la fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de septiembre en 2023. Tiene la palabra el señor secretario.
Bien, en el mismo sentido que anterior, se trata de una proposición de alcaldía con inclusión en orden del día y en motivado por el acuerdo adoptado respecto por la Junta de Portavoces. Y dice así la propuesta. Primero, determinar la fecha de celebración de la próxima sesión en el pleno correspondiente al mes de septiembre de 2023, día 27 de septiembre, miércoles a las 9:30, excepcionalmente y con motivo de la feria y fiesta de San Miguel. Y segundo, dar cuenta del presente acuerdo de la Comisión Informativa de Gobernanza de la próxima sesión que celebre.
Muy bien. ¿Alguna cuestión? Bien, pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al último punto del orden del día, que es ruego y pregunta. Bien, tiene la palabra el señor Rueda.
Sí, vamos, yo no sé cómo es, yo creo que es la primera vez que...
El micrófono, por favor.
No sé, primero, gracias. No sé cómo articularlo porque es la primera vez, hacía muchísimos años. Yo tengo dos ruegos y una pregunta. No sé si los lanzo todos de una vez o los lanzo todos. No. Bueno, primero, antes de los ruegos y la pregunta, yo creo que debería de ser un honor para este ayuntamiento felicitarnos por dos cosas, ¿no? La primera, porque realmente en el boletín oficial de la semana pasada ya aparece como que el gobierno está estudiando como bien de interés de patrimonio cultural el puente Ariza. Y segundo, yo me quisiera felicitar porque ante la negación que ha habido por parte de otro ayuntamiento de la provincia de Jaén a contratar o a exponer la obra de teatro el Romeo y Julieta Vejece, la asunción que hemos tenido por parte de este ayuntamiento para poder darle cabida en el certamen de obras de teatro de otoño. Por lo tanto, yo personalmente me felicito y felicito que este ayuntamiento por lo menos haya tenido ese grado de sensibilidad. Y pasando al ruego, a los ruegos, y por un mayor grado de transparencia y pedagogía que yo siempre defiendo como persona, que quiero esto en la política y para que haya una mayor afección y no desafección ante la ciudadanía a la política, y teniendo conocimiento de que el ayuntamiento tiene un mecanismo, yo lo digo porque soy mayor y no entiendo de eso, vosotros los más jóvenes lo entendéis mejor, un mecanismo de fichaje de todo el personal funcionario o laboral que trabaja en el ayuntamiento a través de una aplicación de móvil, yo sí rogaría, pero por aquello de que la gente realmente, acabar los bulos, las mentiras, que todo el personal o todas las personas que tengan dedicación exclusiva o dedicación parcial tengan esa aplicación para que nunca en la calle puedan decir los políticos vienen a ganar dinero y lo otro. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se puede ver que realmente pues los políticos con dedicación exclusiva, los del equipo de gobierno, los cargos de confianza, hay veces que cumplen algo más de las 37 horas y media semanales. Entonces, de esa manera estamos desmontando una serie de bulos y todo eso. Y esto que sea aplicable, ya lo digo, lo mismo que lo hacen los funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento, lo mismo que lo hice yo durante 40 años en mi empresa y en el ministerio, llegaba todas las mañanas y fichaba. Y algunas veces, lo digo, como técnico, yo fichaba por la mañana en la empresa del ministerio y luego me iba a la calle a visitar a los agricultores, etc. Es decir, que se pueda tener constancia de que trabajadores, cargos públicos, liberados, todos tienen su horario y vienen a trabajar y la percepción de su salario está totalmente justificada y retribuida. Ese es un ruego, como me ha dicho la alcaldía, que lo lance todo, pues lanzo el segundo, ¿no? El segundo ruego que tengo, y había puesto aquí por mor a la transparencia, pero quiero irme al castellano cervantino, no por mor, sino por amor a la transparencia, y frente al discurso de la posverdad que se llama ahora, el bulo, la mentira, le ruego a la alcaldía que, dada la importancia y la gravedad que está teniendo el caso prevenido del abandono de la empresa que estaba ejecutando la obra del Palacio Vázquez de Molina, que además es insigne para esta ciudad, el abandono de la empresa que estaba ejecutando la rehabilitación de la cubierta. Y, para evitar todos esos bulos, todas esas mentiras, la alcaldía tenga bien, mientras exista este proceso que se ha iniciado de licitación nueva, de denunciar o meterse con la ESA, en cada pleno de ordinario que haya, al menos, informe brevemente o cautelosamente de cómo va la historia, para que en la calle no se empiecen a hacer elucubraciones y no demos que a que la gente diga no sé qué, esto va a durar más que la obra de Santa María, etcétera, ¿no? No cuesta ningún trabajo venir en cada pleno ordinario y decir el tema del Palacio Vázquez de Molina va por aquí, sí, muchas veces habrá que guardarse o reservarse algún grado de información por el mero hecho de estar metido donde se tenga que estar metido, pero por lo menos que la ciudadanía a través de las vistas de este pleno sepa que este ayuntamiento estamos informando, se nos está informando a la ciudadanía permanentemente de cómo va el desarrollo de este asunto. Y por último, una pregunta. A ver si la cierro. Teniendo conocimiento que en Úbeda existen aproximadamente algo más de 4.600 farolas, donde es verdad que se le está cambiando a todas, se le está cambiando la bombilla, los puntos de luz, la contestación sería por mejora energética y por ahorro y eficiencia de consumo. Lo que sí hemos observado es que alrededor de unas 400 se está cambiando incluso la estructura de la farola. Y al estar cambiando, la pregunta que venimos a hacer al pleno es motivos por lo que se están, por lo que se ha llegado al cambio de esas 400, ¿cuál es el coste de reposición de esas nuevas 400, la empresa suministradora de esas 400 y luego, es decir, la partida no está en partida presupuestaria porque viene de los fondos de la Unión Europea? Entonces, bueno, esa es la pregunta, con lo cual, esa es la, lo que tengo que soltar, ¿no?
Tiene la palabra el señor Lara.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde el grupo municipal de Vox queremos hacer varios ruegos, sobre todo de mantenimiento. Y se estábamos observando, por ejemplo, en la plaza de Santo Domingo, que el muro que hay que sostiene la plaza, por decirlo de alguna forma, tiene abombamiento y queremos saber si existe algún informe o si se pretende, o se ha dado cuenta, en fin, que se estudie ese tema para tenerlo en cuenta, ¿vale? Otro de los puntos, de los ruegos, históricamente hemos tenido un parque muy abandonado, que es el parque que hay debajo de la calle Flora, un parque que siempre ha estado con problemas de seguridad y de sanidad. Creo que podría ser la hora de dar solución con un vallado permeable en condiciones, que se cierre y que se abra ese parque y que se tenga una vigilancia sobre él, porque sí es cierto que hay vecinos que por diversas razones, pues sufren la molestia que ocasionan muchas veces vecinos o no vecinos de ese parque, ¿vale? Y el tercero sería un ruego, y es, ya que estamos hablando, por ejemplo, del monolito en el cementerio y demás, también tenemos en la plaza del ayuntamiento una estatua de homenaje a los caídos, ¿no? Se ve muy tapado por la poca... por los árboles, exactamente. La poda de esos árboles y el envejecimiento de ese monumento, que también es para todos conocido. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Comienzo por el grupo Sumar. En cuanto al ruego del tema de fichaje, decir que cada uno tenemos acceso a través del GED2 a esa plataforma, ¿no?, de fichaje. Yo entiendo que eso tiene que ser algo personal de cada uno y ya está. Yo creo que tampoco se mide el trabajo. Yo hay días que llego a las 2 de la mañana a mi casa y a las 2 no me voy a poner ficha en el móvil, eso está claro, ¿no? Pero bueno, que pues hay un ruego, se hace extensivo y como no hay que hacer ningún tipo de instalación, sino que lo tenemos todo, pues que el que quiera que lo haga. Vale. En cuanto al tema de Vázquez de Molina, ya lo hablamos en la Junta de Portavoces, donde explicamos el avance y nos emplazamos a una comisión, porque es verdad que hay que informar a la ciudadanía, pero primero hay que informar a los grupos, hay que hablar sobre el tema. Nosotros nos gusta escucharles también, por si tienen sugerencias, iniciativas o aclaraciones que requieran. Y posteriormente es cuando informamos. Nosotros ya en ese primer avance que le hicimos a ustedes de la situación en la que estaba, después el portavoz municipal y las concejalas de urbanismo dieron una rueda de prensa para explicar a la ciudadanía en el punto en el que estaba el tema. Cuando pase esa comisión de urbanismo, entonces haremos público en qué momento nos encontramos del proceso. Momento que ustedes ya conocen a través de la Junta de Portavoces, pero entendemos que la di yo esa información, entendemos que tiene que ser una información más técnica y cuando esa información la tengan ustedes, pues entonces se hará público, pero entendemos que por respeto al resto de grupos, pues es el seno de la comisión donde primero tiene que exponerse, aunque luego se haga a través del pleno, ¿vale? De la pregunta de las 4.600 farolas que tenemos en Úbeda, que 400 se están cambiando de manera entera, completa, yo le digo que no hay un gasto extra, sino que entra dentro de una subvención que nosotros conseguimos y que en esa subvención ya estaba valorada desde el punto de vista técnico a qué farol había que cambiarle solamente la luminaria o a qué farol había que cambiar de manera integral. Ahora estamos en una primera fase que está terminando, en la que solamente se están o cambiando la farola entera o reponiendo la luminaria. Después pasaremos, cuando se haga eso en toda Úbeda, pasaremos a una segunda fase que será de adaptación lumínica. Digo porque, bueno, pues supongo que también se dirigirán a todos ustedes, mucha gente en la ciudad diciendo, mi calle se ha quedado genial iluminada. Otra, tengo exceso de luz. no puedo dormir por las noches porque entra mucha luz, ¿no? Otro, mi calle está muy oscura. Es que eso es objeto de actuación de la segunda fase. La empresa primero tiene que finalizar uno, que es el cambio de todo luminaria y farola, y después ya la orientación y la intensidad de lumínica calle por calle. Esa fase comenzará en breve. Y en cuanto al gasto, pues efectivamente una subvención de sostenibilidad, porque nos va a permitir rebajar la factura en torno a un 40% del gasto que habitual tiene el ayuntamiento, por no decir que medioambientalmente es mucho más productivo este tipo de iluminación que el que teníamos tradicionalmente en Úbeda. Hicimos una primera fase hace unos años de en torno a los 500 y pico mil euros, y dio para muy poquitas calles, y ya decidimos pues ser valientes y cambiar toda la iluminación de Úbeda. Y tuvimos la oportunidad de conseguir una subvención de algo más de 2 millones de euros, que es lo que se está invirtiendo ahora, ¿vale? Pasando a lo sugerido por el grupo de Vox, tengo que decir que la Plaza de Santo Domingo, lo paso a los servicios urbanísticos, aprovechando que está aquí la concejala, supongo que todo está visto, yo en concreto ese tema lo desconozco, pero vamos, conociendo el servicio de urbanismo, estoy segura que eso está controlado. En cuanto al parque que hay debajo de la calle Flor, todos hemos tenido oportunidad de hablar con los vecinos. Nosotros a lo largo de estos años hemos hecho intervenciones integrales que desgraciadamente han durado muy poco, y sí que desde el área de mantenimiento se estaba trabajando en un proyecto, después de escuchar a muchos vecinos del entorno, sobre cómo se podía recuperar ese espacio para todo el barrio en concreto y no de manera aislada como se está utilizando actualmente. Es un tema en el que estamos, pero bueno, todo lleva sus pasos, hemos intentado otras salidas y cuando ya no funcionan, pues hay que irse a otro tipo de solución, ¿vale? En cuanto a lo de la poda de los árboles, yo usted siempre lo tenía por una persona que la sostenibilidad le importaba, ¿no? Y estamos atendiendo últimamente a que vamos, en fin, con el tema de los árboles lo estoy viendo un poco fuera de lo que yo pensaba, ¿no? La poda, tenemos al frente profesionales, afortunadamente el área se ha mejorado mucho, no en el número de personal, porque tenemos personas muy limitadas, ya lo irán conociendo, de jardineros y jardineras, pero sí es verdad que desde el punto de vista técnico pues se han sumado dos personas que están haciendo una planificación de todo lo que es el tema de árboles y jardines en la ciudad de Úbeda, van por muy buen camino. Y bueno, en cuanto a la poda, pues las podas son ellos quienes las deciden. Es verdad que vamos a introducir mejoras en lo que es las podas y en otros aspectos también, por eso están estas personas al frente cambiando todo lo que es la planificación de jardines y zonas verdes de la ciudad de Úbeda. Pero recogemos su testigo, se le pasará a través del concejal al área y si hay alguna posible mejora como usted pide, pues se incorporará, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no habiendo ni más ruegos ni más preguntas, se levanta la sesión. Ah, perdón, les deseo que estamos en el mes de julio, se me había pasado. Yo creo que serán muchos los que nos cojamos vacaciones, pues que las disfruten, que desconecten, que cojan fuerzas con la familia, con los amigos, como cada uno considere, y que volvamos con energía renovada para el mes de septiembre. Muchas gracias.